El siguiente mensaje fue dado por los hermanos Israel Tzu y Peter Yu en la iglesia en Nueva York en el día del Señor del 7 de mayo del año 2017. El título del mensaje es La restauración de la tierra y el pueblo. Los versículos bíblicos a leerse son Ezequiel capítulo 36 versículos 21 al 27 y Efesios capítulo 4 versículos 22 al 24.
21 al 27. Ezequiel 36 del 21 al 27. Pero he tenido consideración por mi causa, por mi santo nombre, el cual la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Rociaré sobre vosotros agua limpia y quedaréis limpios de toda vuestra inmundicia. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. También os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén. Santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellos, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparcearé sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Efesios 4 22 al 24. Que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellado para el día de la redención. Vamos a hacer oraciones. Señor Jesús, te amamos. Abramos nuestro corazón para ti. Señor, necesitamos un nuevo corazón. Señor, trabaja en nosotros para recibirte. Queremos que tú seas, que seamos encontrados como una nueva tierra. Señor, danos sabiduría y revelación con tu espíritu mezclado. Señor, para que podamos entender, para poder practicar lo que vemos. Gracias, Señor, por darnos un nuevo corazón. Un corazón como el tuyo. Señor, nos diste tu espíritu. Queremos ejercitar nuestro espíritu para tocarte y recibirte. Señor, mézclanos en tu palabra esta mañana. Abrimos nuestro corazón para que sea una buena tierra. Necesitamos tu sangre preciosa. Líbranos de toda condenación. Oh, te pedimos por nuestro hermano que lo bendiga, Señor. Que puedas hablar por medio de él. Señor, bendice nuestros oídos para entender tu palabra, Señor. Señor, de verdad te necesitamos. Señor, sí te amamos. Gracias por darnos un nuevo corazón, un nuevo espíritu.
Señor, queremos escuchar tu hablar hoy. Señor, te amamos. Amén. Para esta semana, nosotros estamos revisando esta parte y revisando de nuevo esta parte de Ezequiel y vamos a continuar después del entrenamiento de verano, pero el título de este mensaje es la restauración por vida para llevar a cabo la economía de Dios. Por un momento me gustaría enfocar en esta vida, esta palabra vida. Dios nos está recobrando por su vida. Y por supuesto, la vida es Dios mismo que se dispensa en Cristo mismo. Y Cristo Jesús, el cual pasó este proceso de muerte y resurrección para poder ser el Espíritu dador de vida, esta vida es Dios mismo dispensada a nosotros. Y tal vez nos pueda ayudar lo que vida es y estar claro en la cual la vida no es. Y por supuesto, nosotros podemos ver el primer contraste en Génesis capítulo 2 con los dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Por lo tanto, la vida es opuesto al conocimiento y la vida es opuesto al bien y al mal. De cualquier manera, nosotros podemos decir que la vida es opuesta en mantener lo que es la entrada a la ley. Por lo tanto, la letra mata, pero el espíritu da vida. También podemos decir que la vida es en contra de los rituales y la vida también está en contra de la religión. Por lo tanto, y también podemos decir que la vida, como Dios es vida, está en contra de la vida natural. ¿Cuál es la vida natural? La vida natural es la vida creada que ha sido corrupta por el enemigo. Pero viendo todos estos contrastes, oh Señor Jesús, necesitamos vida, la vida real. Porque a veces nosotros nos encontramos atrapados en otras cosas, en el conocimiento, el bien y el mal, aún así en religión y en la esfera natural. Pero Dios, su trabajo hoy es en recobrar a nosotros por la vida. Ahora, ¿por qué necesitamos ser recobrados? Para esto me gustaría respaldarme un poquito y revisar un poquito lo que hemos nosotros cubierto en Ezequiel. Por supuesto, hoy día nosotros leímos el capítulo 36. Oh, ¿cómo tanto hemos avanzado a este capítulo? Bueno, es porque nos hemos saltado parte de Ezequiel. Pero nosotros empezamos con el capítulo 1 de Ezequiel, lo cual vemos que Ezequiel recibe visiones de Dios y ve un cielo abierto. Y eso también podemos ver cuatro elementos aquí, lo cual es Dios viniendo a poder reparar esta situación para que nosotros podamos despertar y tornarnos. Y también el viento que es seguido de la nube, y dentro de esta nube hay un fuego. Es la santidad consumadora de Dios, la cual está opuesta a la vida natural. Y también todas estas experiencias para nosotros, este material misterioso que es llamado electrum, lo cual es la mezcla de oro y plata. Y esto es que nosotros conocemos cuando nosotros pasamos las experiencias del viento, el fuego y la nube. Es una expresión que se forma, y esta expresión es Dios y su redención. Dios en la redención como el oro y como la plata. Y después de esto, Ezequiel vio algo misterioso y maravillosos cuatro criaturas vivientes. Y nosotros hemos pasado por muchas estas semanas en esto. Estas cuatro seres vivientes simboliza la vida de Cristo, lo cual Él vivió en su cuerpo. ¡Qué cuadro tan maravilloso! Bueno, no tenemos tiempo para dar detalles al respecto, pero nosotros de verdad gozamos esta porción de la palabra. Luego, y seguido o liderado, nosotros no sabemos, pero no está claro, pero es maravilloso, estos cuatro seres vivientes con las cuatro ruedas, la cual simboliza es el mover de Dios. Y luego arriba de este escrituras vivientes había el cielo abierto y Dios en el trono, lo cual él su reino y él está gobernando. Y en el trono hay un hombre, pero ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros, para que el hombre exprese a Dios en su dominio. Después de ver todo esto, tenemos que realizar que Dios tiene un compás, tiene una intención con el hombre. Esto nos da aquí, y podemos venir a Ezequiel capítulo 2, al final del capítulo 2, iniciando el capítulo 3, aquí está este libro. Y este libro está escrito por afuera y por dentro, lleno de lamentaciones y de advertencias, lo cual no es algo de alegrarse, pero lo cual él le pidió a Ezequiel que se lo comiera. Y después de esto, él empezó a profetizar. Y lo mejor de este profetizaje es que el contenido de este libro. Ahora, cuando Ezequiel comió este libro o este rollo, él, ¿qué dijo? Él dijo que esto era dulce. Aún así, con todas estas alimentaciones y advertencias, pero este sabor era dulce. Pero vamos a hablar por qué era dulce. Después de que él comió este rollo, lo cual venimos a esta sección, lo cual parece que nos saltamos, pero esto es capítulo de 3 al 32. Y estos capítulos contienen el juicio de Israel a las naciones y al pueblo de Israel. Y este juicio no es algo placentero, pero en la economía de Dios, el juicio siempre es el inicio, esto indica que esta es la caída del juicio. Nosotros tenemos jueces, tenemos juicios. Cuando el juicio viene, esto es el final de un largo proceso, lo cual se descubre los tratos, el juicio, la liberación, y finalmente hay un juicio. Pero en la economía de Dios, el juicio es el inicio, y esto es algo que viene y continúa. Algunos ejemplos, lo que podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo 1: Dios creó los cielos y la tierra, pero algo pasó. Nosotros sabemos que la rebelión pasó. La tierra estaba vacía. Y la revelación fue la revelación de Satanás. Y por supuesto, causó que Dios venga y dé este juicio, lo cual la tierra se encontró de forma vacía. Pero en el versículo 2, el Espíritu moviéndose sobre las aguas. Este mover es como una mano cubre al niño. El Espíritu estaba moviéndose para traer vida en esta situación de juicio. Y siguiendo en los siguientes versículos del capítulo 1, a través de lo que Dios está moviendo, siguiendo el juicio de Dios. Otro ejemplo que vino a mí esta mañana, por lo tanto, Dios creó a Adán y Eva. Pero la serpiente vino e intervino para engañar a Eva, para quitar este gozo del árbol de la vida. Pero Dios vino a este y a dar juicio, porque Dios preguntó: ¿dónde están ustedes? Ellos estaban escondidos, y luego él vino adelante y juzgó esta situación. Y la situación de esto, o el resultado de esto, fue maldición, un elemento de dolor, de que la mujer va a estar con dolores, pero también fue un juicio para la serpiente. Y este juicio incluye algo llamado la semilla de la mujer. Y siguiendo este juicio de Dios, ¿qué pasó? Adán llamó a su esposa Eva, y esto quiere decir viviente, y ellos tuvieron hijos. Podemos ver que el juicio en la economía de Dios siempre trae vida. Es por eso, tal vez nosotros no leemos mucho acerca de estos capítulos 3 al 32, pero es por eso que estos capítulos de juicio, ellos declaran todo este desorden. Y esto toma cuidado de la idolatría del pueblo de Israel y todas las naciones haciendo maldad, lo cual él estaba tomando una disciplina para su pueblo. Y cuando nosotros llegamos al capítulo 33, 34, nosotros podemos ver aquí, tenemos el recobrar de la vida. Y nosotros recibimos la semana pasada una palabra dulce acerca del pastoreo. Y esto, ¿qué significa el pastoreo y qué es lo que hace? Y esto es lo que nosotros estamos cubriendo esta semana, lo cual es el contenido de este recubrimiento acerca de la vida. Es maravilloso. Realmente yo he apreciado mucho que el juicio de Dios es para poder aclarar toda la justicia, para que nosotros podamos participar de su vida divina. Lo tal, nosotros vemos su pastoreo en el capítulo 34, pero antes que nosotros entremos al capítulo 36, hay un asunto adicional del juicio. Y Edom fue realmente desde ya enjuiciado. ¿Por qué tiene que ser de nuevo los Edom? Es lo que viene acerca de Esaú. Él era el hermano gemelo de Jacob. Por supuesto, todas las naciones fueron juzgadas, tipifican cierto tipo de factores, lo cual tropieza la economía de Dios y también tropieza la gente de Dios. Y Edom era muy cerca de su hermano, pero esto significa nuestro viejo hombre. Pero aún así había sido juzgado, todavía tiene que seguir siendo juzgado. Vamos a leer a Romanos 6:6, Romanos capítulo 6, versículo 6. Todos juntos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Nuestro viejo hombre ha sido juzgado en la cruz. Aleluya. Pero, como nosotros sabemos, de todas maneras, el viejo hombre todavía no está cazando. Por ejemplo, tal vez despertamos una mañana y nosotros apenas despertamos, invocamos el nombre del Señor y ustedes gozan gracia y tenemos un tiempo con Él en la mañana, en la palabra, tomándolo a su palabra como comida y bebida. Y luego gozamos su gracia, el Espíritu está fluyendo y nosotros tenemos el desayuno y tal vez toma cuidado a tu familia. Y vas para tu trabajo, y tú estás cantando, estás gozando al Señor. Luego, vienes a tu oficina. Y yo no sé, tal vez en tu oficina tienes un colega que hace un trabajo muy fuerte. Pero aún así termina haciendo mucho más trabajo para el resto. ¿Ustedes conocen a tal persona? O tal vez es alguien que se está voluntariando en esa manera. Pero cuando ustedes saludan a esta persona te saluda de una manera, pero también te hace causar una reacción, ¿correcto? Y esa reacción no es del Señor, y ustedes reconocen que esto no es de mi espíritu, no es del Señor. ¿Cuál es eso? ¿Qué es eso? Vamos a olvidarnos del colega. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es esa pelea en lo cual nos para responder en su saludo? Eso es el viejo hombre levantándose en nosotros. Aún así, el viejo hombre ya ha sido crucificado y enjuiciado, todavía está aquí. Y eso no es que nos desanimemos, sino que esto es nuestra experiencia. Nosotros tenemos que poner este viejo hombre fuera. Es por eso que nosotros leímos estos versículos en Efesios 4, de que el viejo hombre ha sido crucificado. ¿Ahora qué? No es difícil. Lo cual, despojémonos el viejo hombre y pongámonos el nuevo hombre. Es muy imposible para un no creyente que pueda hacer esto, pero para el creyente, aleluya, todo lo que tenemos que hacer es despojarnos. Es fácil. Sáquense los botones y sáquense y pónganse el nuevo hombre. Y muchas veces, tal vez no es muy fácil despojarnos del viejo hombre, pero nosotros podemos declarar, Gálatas 2:20, si nosotros declaramos el hecho, nosotros estamos tomando el viejo hombre fuera de nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Realmente aprecio esto en mi experiencia. Realmente yo tengo que declarar esto para que despojarme del viejo hombre. Pero yo estoy en el viejo hombre en ese momento, por eso puedo decir yo estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo. Oh, alabado sea el Señor por tal palabra. Esto es de gran ayuda para nosotros día a día. Cuando este viejo hombre se levanta, oh, tornémonos. Y puede decir, oh, estoy juntamente crucificado con Cristo. Y aún así, esta sola palabra, Cristo, te libera a ti. Y esto es en ponernos el nuevo hombre, o nos vestimos del nuevo hombre. Ok. Luego, después del capítulo 35, venimos al capítulo 36. Y me gustaría apuntar aquí unos pocos asuntos. A ver, recobrar de por vida. El primero es en versículos 21, 22 y 23. El Señor menciona que Él va a hacer cosas por su nombre, por su santo nombre. Esto es muy significativo. Cuando el Señor viene y nos salva, por supuesto, es para nuestra salvación, para Él cumplir su propósito. Es por su amor, porque Él tiene misericordia de nosotros, tiene lástima de nosotros, pero no por tal cosa, porque Él hace esta economía. Es por su nombre es que Él lleva a cabo su economía. ¿Qué significa esto? Su nombre indica su persona, y su persona y su nombre nos apunta o nos lleva a su propósito. En el Viejo Testamento, qué importante es acerca de su nombre. Él le dice al pueblo de Israel que van a llevarlo a un lugar donde yo voy a poner mi nombre, y ese lugar es el templo en la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, su nombre nos apunta a la edificación de Dios, la meta de Dios. Tal vez para poder añadir un cuadro terrenal, debo decirles que si yo estoy trabajando en un trabajo y viene a hacer una persona que viene como a tener un poco de tiempo con nosotros, y si yo doy muchos exámenes en el trabajo y mi jefe dice, ¿por qué tú estás haciendo esto? ¿Y por qué lo haces de esta manera? Y le dije, yo hice de esta manera es porque el ayudante, esto no va a sonar tan bueno. Pero si yo digo, yo lo hice en el nombre del dueño del trabajo, y mi jefe no va a decir nada. ¿Por qué? Porque es la voluntad del dueño, es en su nombre. Esto indica, cuando alguien hace algo por medio de esta persona, y esto hay un propósito aquí. Cuando el Señor hace este trabajo de recobrar por vida es por su nombre, no por nada más. Más adelante, es debido a su nombre santo. Y aquí, algo que su santidad es algo no común. Y los versículos que nosotros leímos, él dice, por lo tanto, tú has profanado mi nombre. Y esto es de hacerlo común. Y esto es de profanaron su nombre. Ellos adoraron otros dioses. Tal vez ellos dicen, oh, tenemos a Jehová y también tenemos Baal, pero otros dioses. Pero ellos hicieron este nombre de Dios común. Pero el Señor quiere recobrar su nombre como un santo nombre. Y la manera que Él va a recobrar su nombre santo, esto es, tiene que ser único y santificado, es para tener su gente santa. Y eso es santificar a su gente para hacerlo a ellos únicos entre todas las naciones. Ok. Por lo tanto, es en asunto de su santo nombre. Podemos ir al capítulo 36 de Ezequiel, versículo 25. Ahorita vamos a entrar al contenido de recobrar esto por vida. Y lo primero que yo podría decir es que el Señor nos limpia. Vamos a leer los versículos 25 y 26. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Cuando nosotros leemos el juicio de Israel, es muy claro y es muy convencido que este es el propósito. Cuando el Señor viene como vida para convencernos, nosotros tenemos tal respuesta: Señor, voy a hacerlo mejor, voy a poner atrás estos ídolos, voy a limpiar de todas estas impurezas, no voy a estar más en oscuridad. Eso no es lo que el Señor quiere. Ustedes no pueden hacer por sí solo esto. El Señor viene a nosotros para limpiarnos. Nosotros tenemos que quedarnos allí, quédese ahí y deje que el Señor te bañe, que te limpie. El Señor ya lo hizo todo. Solo tenemos que gozar esta limpieza. Tenemos que tornarnos y arrepentirnos. Y por este caso de que el Señor tiene esta redención, esto nos limpia. Y realmente yo aprecio cuando el Señor nos redime, y es con su sangre. Esta sangre es para limpiarnos. Vamos a leer 1 de Pedro 1, 18-19. Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de nuestros padres, no son corruptibles como el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha. Amén. Esta redención no es con oro y plata, no es con algo de valor, no es algo que se corrupta, sino por su sangre que nos limpia. El oro y la plata no nos limpia, pero la sangre de Cristo nos limpia. Y la razón que nos limpia, ¿por qué? Porque Él dio su sangre por nosotros. Solo necesitamos confesar y Él es fiel para perdonarnos. Luego, el segundo asunto para recobrar por vida es que así que somos nosotros limpiados y Él empieza su recobro en nosotros. Vamos a Ezequiel 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Él nos da un nuevo corazón y Él nos da un nuevo espíritu. El corazón, ustedes pueden decir, es el agente de nuestra persona, es nuestro representativo. Como persona, yo tengo todos los órganos, mi emoción, mi voluntad, pero mi corazón indica mis deseos más profundos. Es un órgano que tiene intenciones y que tiene cosas que me hace feliz. Por lo tanto, antes de ser cobrado por vida, mi corazón estaba duro ante el Señor. Tal vez puede ser, estaba endurecido por nuestra rebelión, lo cual no estaba encajado a favor de Dios, sino que estaba envuelto en otras cosas materiales, vanagloria, aún así idolatría. Yo pienso que todos nosotros podemos reconocer a cierto tiempo de nuestra vida, nosotros amamos cosas que no son del Señor. Por lo tanto, todas estas cosas, nuestras cosas se respaldan, pero ante el Señor está nuestro corazón duro como piedra. Pero cuando nosotros venimos a este pastor, y este pastor tiene vida y vida en abundancia, Él nos da un nuevo corazón, y este corazón es suave. Y este corazón va a estar a favor de Él. Aún así, este corazón tiene amor. Más adelante, este corazón que es suave y de carne, y lo cual escribe en el corazón. Vamos a leer 2 Corintios 3:3. Todos juntos. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactado por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazón de carne. Por lo tanto, este nuevo corazón tiene escritura sobre. Y esta escritura es el contenido de la economía de Dios. Esto nos muestra, este nuevo corazón es el recipiente. Es el objeto del Espíritu. Es la destinación de esta tinta. Y esta tinta es el Espíritu de Dios. Cuando nosotros estamos gozando del Señor, cuando estamos nosotros orando, conversando con el Señor, cuando estamos leyendo su palabra, nos tornamos todo nuestro corazón, y nuestro corazón está siendo escrito con esta tinta. Nosotros hemos recibido esta vida de cual el pastor nos está dando. Luego, el corazón, por lo tanto, es un órgano viviente, la cual nos lleva hacia Dios. Pero nosotros necesitamos otra parte para nosotros poder recibir a Dios. Y ese es nuestro espíritu. Nosotros vimos este ejemplo anteriormente, y el hermano Lee nos dijo a nuestra hermana: tengo aquí una Biblia muy cara aquí, le dice a tu hermana, ¿tú lo quieres? ¿Tu corazón ama esta Biblia? Y ella dice, sí. Aquí dice, tómalo. No lo tomes con tu mano. Tómalo con tu corazón. Y ella dice, yo no puedo tomarla con mi corazón. Por lo tanto, el corazón es un órgano de amor, pero no es un órgano de recibir. El órgano de recibir a Dios es nuestro espíritu, lo cual nos da un nuevo espíritu. Antes que nosotros fuimos recordados por la vida, nuestro espíritu estaba muerto. ¿Por qué? Porque alrededor de nuestra vida o nuestro ser estaba corrupto, pero nuestro espíritu está abierto y para poder recibir a Dios como vida. Cuando nosotros recibimos como a Dios en nuestro espíritu, algo pasa en todo nuestro ser. Me gustaría leer 2 Timoteo 1:6-7, todos juntos. Por esta causa te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está por ti, que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de cordura. Por lo tanto, Dios nos ha dado este espíritu. Así como Dios nos ha dado el hecho de que el viejo hombre se ha sido crucificado, también nos está dando este espíritu, lo cual está con fuego. Cuando nosotros encontramos el viejo hombre en nuestro diario vivir, necesitamos avivarnos de este fuego, despojarnos del viejo hombre y ejercitar nuestro espíritu para recibir vida. Esto es el recobrar de Dios por vida. Cuando esto pasa, nosotros vamos a realizar que nuestro espíritu no solamente contiene a Dios, sino que empieza a invadir nuestra alma. Por lo tanto, cuando nuestro espíritu está expresando y está pasando por nuestra alma y experiencia de un cierto tiempo, es un espíritu de poder. Este espíritu, lo cual es expresado a través de nuestra voluntad, a través de nuestro amor. También podemos ser renovados en nuestra mente y nos renueva nuestras emociones. Y este espíritu es lo mejor que podemos nosotros recibir de él. Cuando nosotros tenemos esta expresión, luego vamos a estar y ser diferente al lado de nuestro colega. Y vamos a ser diferente en otras personas que nos encontramos en nuestro diario vivir. ¿Qué es eso? Eso es que nosotros venimos a ser esta gente santa por su santo nombre. ¡Oh, qué maravilloso recobro por vida! Dios lo está haciendo. Él nos está recobrando, nos está pastoreando y Él nos está dando una vida en abundancia. Nosotros tenemos que solo poder dar nuestra poquita cooperación, despojarnos del viejo hombre y ponernos el nuevo hombre y estar con un espíritu ejercitado. Yo quiero cerrar con estas palabras en 1 Tesalonicenses 5, 16, 19. Cuando este viejo, el hombre viejo se levanta, esto es lo que tenemos que hacer. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. No apaguéis al Espíritu. Amén. No es fácil hablar acerca de la vida, particularmente acerca del recobro, de restaurar vida. Y cada uno de nosotros tenemos vida, pero la vida en la Biblia es totalmente diferente. Es la vida eterna. Y si ustedes tienen el tiempo, pueden conocer acerca de lo que no es vida. Y podemos hablar muchas cosas, aún así lo que el hermano mencionó, aún así en nuestra elocuencia, habilidad o conocimiento, no son vida. Vida es Cristo mismo. Y esta vida, esto hemos estado hablando acerca de 2 semanas atrás, aún así en el pastoreo o en el recobrar por vida, pero cuando nosotros hablamos de vida, cuando nosotros estamos hablando de vida y caminar en vida, tal vez podemos ser llamados hipócritas. Hermanos, este recobrar por la vida y en vida, tal vez podemos nosotros caer en tropiezo para poder practicar lo que nosotros vemos. No sé acerca de su sentir, pero para mí muchas veces yo me siento desanimado en mi propio caminar, en mi diario vivir con diferentes personas. Tal vez tenemos que arrepentirnos ante el Señor. Señor, yo tengo tu vida. ¿Cómo así yo he perdido mi temperamento de nuevo? ¿Cómo así yo no me siento como que estoy haciendo bien? Pero leyendo el capítulo 2, a través del capítulo 33, y he realizado que Dios, es vida mismo. Aún así, Él trató con su pueblo Israel, contra los moabitas, contra Edom, ¿quién más? Los filisteos y también Egipto y Sidón, él tratando con todos estos diferentes tipos de personas, el tratar puede ser muy duro, particularmente cuando es su propia gente. Hay 7 diferentes tipos de naciones, lo cual le dio duro al pueblo de Israel, pero aún así él tratar con sus propios hijos. Muchas veces yo siento que la vida realmente busca todos los pequeños detalles que usted y yo podemos nosotros ignorar muy fácilmente, pero con la vida y la luz es un buscar. Tal vez nosotros, Señor, podemos decir, Señor, tú me puedes dar un poquito de tiempo, un poquito de descanso. Y aún así, su luz es tan alta y tan fina en resolución que tal vez podemos ser instruidos en nuestro tratar y en nuestro buscar, en nuestro diario vivir. Esta es la vida que nosotros estamos hablando. Todavía, después de tratar, cuando el hermano usó esta palabra de juicio, nosotros estamos en juicio todos los días. Nosotros estamos en juicio todo el tiempo. Para los estudiantes, esos exámenes finales es un juicio. Y esto nos determina a dónde nosotros vamos, ¿correcto? Nosotros estamos enjuiciados y en juicio por nuestras esposas, por nuestros colegas, por nuestros hijos. Estamos nosotros en este juicio en todos los tiempos. Y esto nos trae luz. Nos trae la transmisión de la vida, una vez lo cual nosotros encaramos este juicio, lo cual abre nuestro corazón para poder recibir este juicio. Este corazón de piedra es un problema, porque vemos en los evangelios, vemos 4 diferentes figuras. Cuando la semilla cayó en diferentes tipos de suelo, cuando cae en un suelo de muchas piedras. Pero nosotros vemos que en Israel tenemos una tierra fértil, pero en los libros de los evangelios, esta tierra de piedra es muy sólida como una roca. Cuando nosotros estamos en China, hay muchos lugares pobres. Tienen ellos capas de tierra sobre la roca para poder plantar. Y esto está lleno de muchas capas de roca. Y nosotros vamos a poner esto sobre una pequeña capa fina de tierra. Y es muy fácil. ¿Por qué? Porque las raíces no pueden penetrar y no pueden ser tan profundas. Y nuestro corazón, hermanos y hermanas, muchas veces tenemos muchos compartimientos. Y si tú buscas tu corazón ahora, vamos a ver que hay muchos compartimientos en nuestro corazón. Y muchos de esos compartimientos están sellados. Solamente hay una llave. Y tú puedes abrirla. Muchas veces, muchas situaciones, aún así tribulaciones, que nosotros encaramos, algunas partes de nuestro corazón todavía no se abre. Esta es la situación con nuestro corazón. Porque por mí mismo, cuando estamos hablando de experiencia, mi corazón era un corazón de piedra. Cuando yo primera vez vine a este país, dos hermanos vinieron a golpear la puerta y el otro estaba invocando el nombre del Señor. Eso fue en septiembre de 1986. Estábamos nosotros practicando el golpear en las puertas. Nosotros éramos los golpeadores de puertas. Uno de los estudiantes que había recibido el evangelio en China, pero nosotros fuimos a entrenar completamente en una forma opuesta, aún así en contra del nombre del Señor. Yo nunca conocí al Señor, yo nunca leí la Biblia, yo no escuché acerca de Jesús hasta antes, 2 semanas antes que yo llegara a este país. No predicar el evangelio, predicando el nombre del Señor, lo cual nos está advirtiendo, preparándonos para encarar, para poder nosotros cerrar nuestro corazón en el nombre del Señor. Yo estaba realmente preparado. Y en efecto, yo fui asignado como uno de los líderes de estudiantes entre 50 estudiantes que estamos allí para poder estudiar aquí química en este país. Y uno de los estudiantes estaban resguardando a otros estudiantes que no se abriera a cualquier ideología oriental. Cuando este hermano vino, estaba teniendo nuestras manos y vamos a invocar el nombre del Señor, Señor Jesús. Él empezó a invocar el otro amigo y en mi corazón realmente reaccionó. Y decía, wow, que afortunadamente yo estoy preparado para repelar este nombre. Y este hermano que es un dentista ahora en Filadelfia y espero que esté escuchando este mensaje. Y él es dueño casi de una calle en operación de como dentista. Y yo cogí su mano. ¿Y cómo así tú puedes estar tan débil? Tú fuiste entrenado no a recibir a Jesús. Y exclamé ante el hermano, eran solamente tú tienes que creer en el comunismo, no en el Señor Jesús. Yo quiero que tú salgas. Los hermanos estaban todavía tratando de predicarnos el evangelio a nosotros. Y este compañero realmente estaba tratando de convencerlo. Tú estás consumiendo toda mi agua. Mi corazón estaba tan duro. El Espíritu de Dios. Aún así no estaba ni siquiera con duda. Yo estaba bien firme. Decía, sal de aquí. Literalmente. A mí no me gustaba hacer así, pero yo era muy fuerte y yo estaba aún así que yo podía llamarlo a estos hermanos y tal vez el hermano Israel los conozca a ellos porque nuestro hermano estaba viviendo en Oregon y yo sostuve a estos hermanos y los llevé a la puerta y los saqué y les dije no vuelvan aquí de nuevo. Y le cerré la puerta. Y debido a esto, aún así, entre tanto, mi esposa siempre quería venir a ver cómo los cristianos. Oh, yo decía, tú puedes ir, yo no voy. Y esta pelea duró como un año. Después que nosotros terminamos nuestro colegio, por 12 años, hermanos y hermanas. El Señor nunca envió otra persona para que golpeara mi puerta de nuevo. 12 años. Cuando yo leo acerca que José fue encarcelado y lo pusieron por 12 años, eso eran 12 años. Aún así, cuando terminando mi PhD y traer a mi compañía en Nasdaq, yo no sé cuál es el propósito de vivir o cuál vida estoy yo llevando, hasta que un día, eso era mi pensamiento, de una forma mi corazón empezó a llorar. Y esta es la manera que yo voy a poder vivir por el resto de mi vida. Pero un día, en la compañía, yo vi una Biblia usada, colocada en mi librería. Oh, ¿qué está haciendo este viejo libro con mis libros? Era una libra de la edición de América Estándar. Y aquí vi, había una pequeña cruz insertada en el libro. Estaba leyendo y pregunté, ¿quién dejó este libro aquí? Por favor, tómelo. Y nadie lo tomó. Y esto es ridículo. ¿Cómo así esto de pronto aparece en mi estante de libro? Y vi a una hermana que realmente tenía carga para mí. Ella es profesora en la Universidad de Houston. Tal vez alguien ha estado orando por mí. Y esto es el recobrar por vida. Y mi carga para reducirlo en pocos tiempos. Yo no soy una persona supersticiosa. Pero a este punto, ¿cuál es el propósito de mi vida? Bueno, tal vez este libro en mi estante de libro puede ser una buena señal. No tenía ninguna idea de qué es lo que había en la Biblia, porque nosotros, muchos años atrás, nosotros fuimos advertidos que nunca toques el nombre del Señor, nunca toques una Biblia. En 1997, mi corazón estaba tan confundido por un hambre, con una sed, algo más real. Porque fama, posición, dinero y esto y lo otro, obviamente no va a satisfacerme. En ese punto alguien llamó. Hay un trabajo en Nueva Jersey. Usted puede venir. Hacerle la historia larga corta. Dentro de un mes, mi esposa renunció de su trabajo y le dije a mi jefe, me voy. Me dijo, tú eres estúpido. Tú, en 2 meses más tú vas a ser un hombre rico. Tú tómalo, pero yo me voy. Por lo tanto, en un mes nosotros pusimos nuestra casa en el mercado para venderla y nos movimos a New Jersey. Allí, hermanos y hermanas, un miembro en la vida de iglesia, lo cual no lo conocí. Aun así, él me predicó el evangelio a mí. Yo pensé, tal vez pueda invitar a esta familia para poder invitarlo a tener una comida en mi apartamento y para poder aprender mucho más en la situación local en Nueva Jersey. Su familia, su esposa y su madre empezaron a discutir los unos al otro y encontraron en una pelea. Yo invité a su familia para una comida y ustedes van a empezar una pelea en mi lugar en ese momento. De una manera u otra, mi corazón había una pequeña voz. Esta persona, aún así, que va a la iglesia, tiene que ser de nuevo reeducada. Hermano, nunca tuve yo el pensamiento que la iglesia pueda hacer una reeducación. Ustedes pueden ver que mi corazón aun así estaba tan seco, de una forma había algún huequito ahí en mi espíritu. Y abrí mi boca, ¿tú tienes iglesia aquí? Y el hermano dijo, sí, estamos en la iglesia en Franklin, ¿te gustaría venir mañana? Y dije, no. Y su pelea terminó. Problema está resuelto. Usted vaya a su hogar en forma contenta y yo voy a dormir. Mi esposa puede testificar. Yo nunca pierdo de dormir. No importa qué pase. Pero cuando mi cabeza toca la almohada, yo me voy profundamente dormido. Pero esa noche no pude dormir. Oh, ahora sé que es el espíritu. Pero en ese entonces no sabía qué es lo que era. El Señor buscando en toda mi vida. Desde ese entonces yo no sabía lo que estaba pasando. Después, a las 6 de la mañana, le dije a mi esposa, tal vez nosotros podemos ir y visitar su iglesia. Déjeme llamarlo. Y son recién las 6 de la mañana. Y yo esperé hasta las 7 de la mañana. Yo escuché que los cristianos siempre están despertados temprano. Yo no sé de dónde yo conseguí este concepto. Por lo tanto, yo llamé a las 7. Por lo tanto, yo lo desperté. Estaba muy con sueño. Entonces lo llamé y le dije que yo voy a tu iglesia. Era más o menos al final de 1997. No había GPS, no había Google Map. Y cogí el mapa de AAA. Dime dónde puedo ir, deme la dirección. Y sobre el teléfono marqué el mapa. Hermano es hermano. Y desde ahí nosotros empezamos nuestra vida de la iglesia. Una vez que nosotros entramos en la vida de la iglesia, aún así no fuimos salvos rápidamente, pero nosotros supimos, este es el lugar. Este es el lugar. Hermanos, hermanos, nosotros estamos gozando la vida de iglesia desde ese entonces. Y voy a decirle más historias más adelante. Y yo estaba chequeando con mi hermano James. Yo puedo dar mi testimonio en el día del Señor, porque hablar acerca de la vida es bien difícil. Tenemos muchas experiencias. Nosotros siempre experimentamos al Señor fresco y nuevo. Nosotros estamos experimentando juntos tanto. Esto es nuestros primeros días de nuestra salvación. De mi corazón de piedra, el Señor hizo este trasplante. Este trasplante de un corazón divino. Mi corazón de piedra vino a ser un corazón de carne. Y mi espíritu. Y fue un espíritu añadido. Hermanos y hermanas, el Señor puede hacer muchas cosas maravillosas. Y yo quiero leer mucho versículo en Ezequiel 34. Vamos a leer solamente el 16. Yo buscaré la pérdida y haré volver a redir la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Hermanos y hermanas, estamos hablando que nuestra salvación, como un miembro débil en la vida de iglesia, y esta familia dejó la vida de iglesia y desafortunadamente se separaron, no sé a dónde están ahora, pero el Señor a través de ese miembro de una forma nos trajo a la vida de iglesia. Y cada uno de los que estamos aquí sentados puede ser el pastor, y el Señor de verdad nos encarga que vaya a buscar la perdida. Vaya a buscar la que se ha desviado. Y la cual nos va a apacentar con justicia. Eso es su vida de Dios en nosotros, lo cual nos está poniendo ahora. Y hay muchos débiles, hay muchos los cuales se han desviado. Son muchos débiles. Con todo aquello que tienen algo psicológicamente quebrado, cualquier ofensa que podamos tener y que ellos han dejado la vida de iglesia. Hermano, nosotros tenemos esta vida que recobra en nosotros. Y la iglesia en Nueva York realmente está encarando un mover del Señor. Y en esta conferencia internacional nosotros estamos orando de buscar a todos aquellos los cuales no están en la vida de la iglesia todavía, los cuales han dejado la vida de la iglesia, los cuales han sido ofendidos, los cuales han sido un corazón quebrantado, que nosotros podemos tener este corazón para poder contactar a aquellos, tu visitar a aquellos e invitarlos a uno de ellos por una comida para poder tener un caminar con esa persona, que podamos invitarlo y de regreso a la vida de iglesia, aún así invitarlos a esta conferencia internacional. Hermanos y hermanas, esto es una buena oportunidad para nosotros poder experimentar esta vida dentro de nosotros. La próxima porción que quiero leer es en el capítulo 36 del 34. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era desolada ha venido a ser como el huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas, arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Hermanos y hermanos, el Señor nos está recobrando con vida. Y esto es para llevar a cabo su propósito y su economía. Y en el inicio de la Biblia sabemos que el Señor tome en cuenta a su gente y a su tierra, porque sin gente no tiene su país, y sin tierra y sin gente no va a haber reinos. Por lo tanto, el recobro de los israelitas en esta porción de las escrituras está tratando de recobrar la tierra y recobrar a la gente. Él está incrementándose, extendiéndose. Hermanos y hermanas, para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios, la tierra y la gente es muy crucial en su economía y todo su recobro. Liderando al capítulo 40-48, el retrato de la edificación. Esto es un cuadro tras otro. Ahora, después de recobrar en una forma individual, él va a llevar a cabo el recobro corporativo. Él está preguntando a las casas de Israel, la cual se ha tomado en cuenta a él. Esta es la palabra clave. Es el pedido del Señor. Señor, ¿a quién yo voy a contratar? ¿A quién yo voy a invitar? a quien yo voy a visitar, a quien yo voy a visitar por una comida, a quien yo voy a hablar, para que el Señor esté siempre complacido. Por lo tanto, podemos nosotros hacer muchas otras cosas más. El propósito, la clave, es de incrementar el número de hombres como ovejas. El Señor nos ha dado esta promesa. Una vez que nosotros estamos en esta situación, lo vamos a hacer, porque es su hablar. Él habló y Él lo va a hacer. Él nos encarga a nosotros. Este es mi hablar. Y tú estás hablando acerca de la casa de Israel. Yo lo voy a hacer. Hermanos y hermanas, en la iglesia en Nueva York, la ciudad está vasta. Ahora el lugar en Manhattan de reunión está cerrado, pero que el Señor tome esta oportunidad para poder ser alargado, ser ensanchado. Los distritos en Manhattan, en Brooklyn, en Queens, en Staten Island, en el Bronx, en Great Neck, en Little Neck. Hay Middle Neck, en Middle Neck, exacto. Nosotros no vamos a ser endurecidos. Nosotros tenemos que tener un corazón suave, con una voluntad sumisa, para que nosotros podamos dar cuenta al Señor. Señor, haz esto. Expándete, expande tu reino en Nueva York, en Long Island, para que tu voluntad sea completada en nosotros. Que nosotros nos abramos al Señor. Mi familia, que te sirva a ti y que sirva a los santos. Esta es lo que el Señor pide en nosotros, en la ciudad de Nueva York. Y sabemos que hay muchos jóvenes que trabajan en la ciudad de Nueva York. Y yo siempre voy a recordarles cuando yo hable, hermanos, ellos son nuestros hijos. Ellos son los miembros del cuerpo. Ellos son los materiales preciosos para la edificación del edificio. Que el Señor nos dé esta oportunidad de oro para que nosotros estemos y seamos uno con la casa de Israel. Él lo va a hacer. Él lo dijo. Él lo dijo que Él va a aumentar. Él va a aumentar. Hermanos y hermanas, para este recobro, nosotros podemos usar algunas palabras que voy a darle a ustedes. El subtítulo que le di a esto es la restauración de la tierra y su gente para la economía de Dios. Porque este es el enfoque primordial en su tierra y en su gente. Para poder regresar nosotros a Génesis 1, 26 y 28, es el encargo del Señor. Él encargó al hombre que tenga dominio sobre la tierra y aún así que se multiplique y que subyugue la tierra. Y esto regresa al propósito del Señor. Y esta palabra, restaurar, que restaure nuestro corazón y que restaure a todos aquellos quebrados, débiles, que recobran muchos santos que no se han reunido con nosotros por mucho tiempo. Y que seamos repoblados de santos en la ciudad de Nueva York. Santos, nosotros estamos orando que en nuestro corazón que el Señor vaya a incrementar el número en la ciudad de Nueva York y muchos distritos en la ciudad de Nueva York, muchos más lugares de reuniones en la ciudad de Nueva York, que sea repoblado en la ciudad de Nueva York como un testimonio, como el candelero que está alumbrando en esta era oscura. El Señor lo habló y Él lo va a hacer. Nosotros tenemos que estar con este propósito. Él habló, Él lo hizo, Él lo hará. Y aún así, nosotros vamos a ser encomendados. Señor, Tú lo vas a hacer. Esta es Tu ciudad, esta es Tu iglesia. Hazlo, Señor. Amén.